noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Consecuencia de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
Presidente Trump, contacto de
la noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Es el lunes, es el 22 de mayo del 2023, las 5 de la tarde en punto. Vamos juntos con la información, la más relevante de México y el mundo. Y hay que hacerlo con los sonidos que a esta hora ya son noticia.
El recuperar una concesión que es de la nación depende de la actitud de la empresa.
Comenzaron las expropiaciones en México para hacerle la guerra a los empresarios y esto es apenas el comienzo de la cara más malvada de Morena.
Los estragos de una actividad volcánica prolongada que al día de hoy pasó de semáforo amarillo fase 2 a amarillo fase 3.
Algunas de las emisiones de fragmentos incandescentes, eso no representa un riesgo para la población. Lo que sí hay que estar atentos es justamente a la caída de ceniza.
El Tren Maya es un proyecto prioritario. Son 1.554 kilómetros de vía que serán recorridos en 42 trenes, los cuales harán escalas en 20 estaciones y 14 paraderos.
Es notoriamente visible todo el apoyo que se está recibiendo en la construcción de esta mega obra. Chiapas está teniendo muchos beneficios.
Sonia Vargas Terrero es responsable de la firma de contratos por $71,600,000. Rodrigo Esparza Cristera, $69,100,000.
No tiene sentido usar el dinero de tus impuestos para regalárselo a los estadounidenses, pero lo más grave es que vuelve a demostrar que no entiende cómo funciona el mundo.
Señora vicepresidenta, me permito informar que existe mayoría de 6 votos a favor de la propuesta del proyecto.
Me han invitado a un encuentro aquí en Florida para el día 30 de junio con toda la comunidad mexicana en los Estados Unidos.
Acabamos de sostener una reunión con el diputado presidente para que la iniciativa denominada 3 de 3 contra la violencia pueda ser declarada como reforma constitucional el próximo miércoles 24 de mayo.
Heridos, muertos, mira la muchacha, mira, viene herida, pobrecita, mira.
Pásale. Esto no es la Roma, no. Sé que me pasa a mí. ¿Qué pasa, joven?
Pues, a los del C-54 no están dejando pasar a los alumnos al plantel para que, pues, no vengan a sus extras.
1.385 litros por segundo es la meta para diciembre. Las acciones de la estrategia han permitido integrar 1.658 litros por segundo a la red de distribución de agua potable de la ciudad.
Y hoy puedo decir que este plan de atención a la sequía ha sido todo un éxito.
Es simplemente una ley, es un punto de llegada de un diálogo nacional.
Todo inició en el sector de Sol General, donde se desató una estampida humana que se presume fue a causa de la sobreventa.
Bueno, la música va a correr a cargo de Enrique Bunbury, va a protagonizar, y bueno, es la nueva portada de los Rolling Stones, de la revista. El cantautor de Zaragoza está listo y reaparecerá y hará un regreso triunfal en los escenarios. Nuevo disco, nueva portada, así que Bunbury estará en la música de aquí a las 6 de la tarde. Vamos a ir a la pausa comercial y vamos a regresar con todo lo que ocurre en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hablaremos del tema de los medicamentos, por supuesto, lo que no debemos perder de vista, lo que está ocurriendo en el volcán Popocatépetl, y también hablaremos de los libros de texto. Todo eso y mucho más juntos cuando regresemos de la pausa. Bunbury, y ya volvemos.
Poca ternura y alguna vez.
En un momento regresamos juntos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, ya a las 5 de la tarde con 8 minutos, tiempo del centro del país, vamos a estar en Santiago Xalicintla, estaremos en las zonas cercanas al volcán Popocatépetl en unos minutos. Nuestras compañeras Andrea Meraz y reporteros también de Grupo Fórmula se encuentran atentos a todo lo que ha ocurrido durante las últimas horas. Hoy hubo conferencia de prensa de la Secretaría de Protección Ciudadana, Protección Civil del Gobierno Federal, también del gobernador nuevamente en Puebla y por supuesto de las autoridades para comentar qué es lo que va a ocurrir en las siguientes horas y cómo es que se preparan para una eventual contingencia. El cambio en el semáforo amarillo fase 3 pues es el previo a lo que puede suceder un tema que tenga que ver con evacuación y con el semáforo ya en color rojo. Eso no ha ocurrido. Estamos escuchado aún lejos de que pueda suceder, pero sí lo que es importante atender es que las autoridades de los tres órdenes de gobierno están atentos a la evolución de lo que está sucediendo con la actividad del propio volcán. ¿Y qué pasó el día de hoy en la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Bueno, pues por mayoría de 6 votos, la Suprema Corte de Justicia determina ya la invalidez total del decreto del presidente López Obrador, el que pues declaraba a todas las obras y proyectos prioritarios como de seguridad nacional.
Gutiérrez Ortiz Mena.
La postura del ministro Pardo.
Ministro González Alcántara.
¿Cuál proyecto?
Chavista Esquivel Moza.
Los mismos términos que el ministro Alfredo Gutiérrez.
Chavista Ortiz Alfa.
Con la postura del ministro Pardo.
Chavista Aguilar Morales.
Yo estoy con el proyecto.
Chavista Pardo Rebollo.
Con lo que se ha denominado mi postura.
Chavista Saldívar Leo de la Red.
En el mismo sentido.
Chavista Ríos Farjat.
Con el proyecto, con un voto aclaratorio.
Chavista Ramírez Potisek.
Con el proyecto.
Chavista Pérez.
Con el proyecto.
Chavista Presidenta Piña Hernández.
Con el proyecto.
Chavista Presidenta, me permito informar que existe mayoría de 6 votos a favor de la propuesta del proyecto.
Juntos con Jaime Núñez.
Y está en la línea telefónica, le doy la bienvenida a Javier Angulo, él es doctor en Derecho, abogado constitucionalista. Javier, qué gusto saludarte, excelente inicio de semana. ¿Ante qué estamos el día de hoy? ¿Es la continuación de lo que ocurrió la semana pasada o ya es el proyecto completo que involucraba todo lo que representaba este decreto del presidente López Obrador? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La semana pasada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la mayoría de 8 votos, que es el que requiere la Constitución, declaró que el decreto era inconstitucional. Esa es la primera parte de la discusión. Si el decreto era o no constitucional, okay. Eso fue lo que se decidió. Y esta nueva discusión y última discusión es cuál es el efecto de esa declaratoria de inconstitucionalidad. Entonces, hubo 2 posturas, 2 bloques de señores y señoras ministros, y en una de las partes se decía que la sentencia solo tuviera efectos entre el INAI y la Presidencia de la República. Y la mayoría de 6 votos dijo que la sentencia tenía efectos para el INAI, para la Presidencia de la República, toda la Administración Pública Federal y todos los ciudadanos. Es decir,
Es un poco esa discusión que se da entre Javier Lainez, la ministra Piña y la ministra Yasmín Esquivel, la semana pasada, que se hizo viral en redes sociales.
Exactamente. Es la discusión que siembra la ministra Yasmín, pone ella la semilla de este debate, y hoy se ve es que hay una votación de 6 ministros para que tenga efectos generales, que esto trae diversas consecuencias, y 5 ministros que opinan que solo debió de haber sido vinculante para la Administración Pública Federal, representada por el presidente de la República, y para el INAI.
Entiendo, Javier. Entonces, todavía queda una segunda parte de la discusión, de este mismo decreto.
No, ahora ya se publicará la sentencia y ya es la norma está invalidada para todas las partes.
Ah, ok, entiendo. Y luego entonces ya se termina esta discusión y a lo que sigue, que es cuando entramos al otro debate. El presidente de la República emitió un nuevo decreto y es a lo que las autoridades, en este caso, escuchábamos la semana pasada que lo podría hacer el presidente de la Cámara de Diputados. El INAI quizá no podría actuar porque no tiene el quórum suficiente, y esa sería ya una segunda etapa por el nuevo decreto que el presidente emitió tan pronto conoció el resultado de este.
Exactamente. Ahora viene otra vez una impugnación para que la Corte, en sus tiempos, resuelva de nueva cuenta. Parece que por identidad de razón se volvería a resolver por los mismos 8 votos y con los mismos efectos. Todo apuntaría hacia ese lado. Y en este sentido, ahora falta una nueva impugnación y falta que vuelva a resolver la Corte. Aquí creo que un detalle que es importante. Uh-huh. Cuando la Corte dice que es para todos, cuando la Corte en esta votación de 6 ministros y ministras y la minoría de 5, esto quiere decir que no se puede invocar de seguridad nacional o de interés público ese decreto, y esto tiene muchas implicaciones porque para nosotros los ciudadanos podríamos nosotros no solamente ya involucrar al INAI, sino que respecto de si nos queremos amparar, si queremos hacer algo con relación a esos proyectos, si nos vemos beneficiados por la sentencia. Esa es la trascendencia de lo que se discutió hoy. Y viene efectivamente esta nueva discusión que vendrá con el nuevo decreto que salió 4 horas después, que al haberse decretado que tiene efectos para todos, pues todos los ciudadanos tenemos ahí ya un pedacito de interés para poder generar una impugnación mucho más sólida tomando el precedente de la Corte, y no solamente si hubiera sido vinculante para el INAI y para el presidente que ejemplifica toda la Administración Pública Federal.
Estás platicando con Javier Angulo, doctor en Derecho, abogado constitucionalista. Javier, ¿qué te ha dejado como un experto en todo lo que significan leyes, el Estado de Derecho? ¿Qué es lo que te ha dejado esto que ha ocurrido en estos últimos días en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y las posturas que se han tomado directamente desde la presidencia?
Deja un mal sabor de boca. Queda una corte que hace un muy buen trabajo. Queda una corte de 8 ministros y ministras que dan una resolución sólida. Y queda un mal sabor de boca, primero porque Presidencia de la República lanza un decreto que en términos políticos es una clara confrontación a la Corte, dos poderes que entran a confrontarse y no juegan un papel institucional de peso y contrapeso. Un segundo momento que creo que tiene que ver con protestas que todos vimos muy desafortunadas durante el fin de semana, uh-huh, que también habla de que se está elevando el nivel de encrispación en contra de el máximo tribunal del país, con consignas que creo que no tienen cabida dentro de una democracia constitucional. Y hoy esta última discusión, que vale la pena señalar que es de las pocas ocasiones en que la Corte ha entrado un debate tan minucioso sobre los efectos de una sentencia de algo que se había declarado inconstitucional por 8 ministros y ministras de la Corte. Y así las cosas, creo que queda una Corte que está haciendo su trabajo y un sabor un poco amargo por las reacciones políticas frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Pues sí, hay mucho todavía que hablar. Veremos qué es lo que ocurre con el plan B de la reforma electoral, que ese también estaría pues a discutirse. Esa segunda parte ya se tomó la decisión de una primera parte que también resultó inconstitucional. Veremos qué es lo que ocurre con la segunda parte en esta discusión y lo que va a suceder o lo que viene, Javier, con esto que la oposición le llamó el viernes negro, ¿no? Esta serie de modificaciones a leyes y a reglamentos y a cambios constitucionales, bueno, quizá no constitucionales, no llegaron a ese nivel, pero sí a modificaciones que se realizaron en la casona de Xicoténcatl, sin la discusión, sin todo lo que está alrededor del proceso legislativo.
Es muy probable que la Corte tome todos los precedentes, que el propio ministro Arturo Saldívar vote, como lo hizo por violación al presidente legislativo. Creo que en estos momentos es un llamado a la civilidad en la relación entre los poderes, porque cada vez que la Corte está fallando en contra de la Presidencia de la República, se ha vuelto un flanco de ataque para Presidencia de la República, y para ciertos grupos que con un discurso que pareciera ser que no está protegido constitucionalmente porque son una expresiones, me parece, amenazantes, expresiones de odio en algunas partes, atacando a algunos ministros, personalizando el ataque en la ministra Piña, en el ministro Alberto Pérez Dayán, que creo que son preocupantes una democracia constitucional este tipo de manifestaciones.
Pues Javier, gracias, siempre agradecido porque nos regales estos minutos y muy atentos a lo que ocurra en algo que sí ciertamente tiene que ser pues de interés público lo que ocurre en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los alcances de lo que ahí se decide. Abrazo grande y excelente semana, Javier.
Muchísimas gracias. Un abrazo, un saludo a ti y a tu público.
Hasta pronto. Es Javier Angulo, es doctor en Derecho, abogado constitucionalista.
Juntos con Jaime Núñez.
Y hoy el presidente López Obrador en la conferencia mañanera pues hizo referencia a lo que escuchamos, vimos y le comentamos el viernes pasado que tiene que ver con el Istmo de Tehuantepec, este tramo de la vía que pertenece o pertenecía a Grupo México y lo que desde el gobierno de la República se ve.
El recuperar una concesión que es de la nación depende de la actitud de la empresa, porque siempre buscamos el arreglo. En el caso de los gasoductos que nos dejaron con una enorme deuda, teníamos la posibilidad de cancelar los contratos, dijimos vamos a negociar, se logró una reducción en las tarifas. En el caso de los reclusorios, ¿vamos a cancelarlos? No, vamos a buscar un acuerdo. Se logró una reducción.
Juntos con Jaime Núñez.
Bueno, pues el espíritu de ese mensaje del presidente es que con Germán Larrea y Grupo México, pues no se logró esta, este acuerdo, ¿no? Y dijo que pues Grupo México le había propuesto que el gobierno federal le pagara 9.500 millones de pesos a cambio de la recuperación del tramo de estas vías de Coatzacoalcos, Medias Aguas allá en Veracruz, y ya conocemos el desenlace. Y ahorita hay información también que ha surgido durante los últimos minutos que tiene que ver con Germán Larrea, Grupo México y la compra de Citi Banamex. Estamos intentando confirmar estas versiones. Antes vamos a ir a la pausa comercial. Son las 5 de la tarde con 20 minutos. Quédese con nosotros juntos de aquí hasta las 6. Ya volvemos.
En un momento regresamos juntos.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Hoy te elijo a ti para estar en mi vida, te elijo cada día.
Bueno, pues continuamos las 5 de la tarde con 23 minutos, tiempo del centro del país. Hay un debate ya ahora con Movimiento Ciudadano, con el Revolucionario Institucional y con pues quienes futurean mucho de lo que puede ocurrir en la conformación de nuestra geografía política vía los partidos políticos. Movimiento Ciudadano citó a una conferencia el día de hoy porque iban a ser un mensaje importante, así lo dieron a conocer. Es más, escuchemos a Salomón Chertorivsky, diputado de Movimiento Ciudadano, que señala lo siguiente.
Como ustedes saben, hoy habíamos citado a las 12:30 una conferencia de prensa para dar un muy importante mensaje político de parte de Movimiento Ciudadano. Ante el comunicado que se dio de esta conferencia, el PRI preparó un boicot con golpeadores, con gente que venía a armar un zafarrancho, y no nos vamos a prestar a ese juego. Les estaremos comunicando sobre el mensaje que hoy íbamos a dar.
Juntos con Jaime Núñez.
Y ya está la especulación a todo lo que da. Mi querida Laura Brujés, tú estuviste ahí tempranito. ¿Qué fue lo que ocurrió? A ver, cuéntanos. Buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime. Sí, justamente los militantes del Movimiento Ciudadano y del PRI chocaron por una barda que se pintó sobre la avenida Patriotismo con la leyenda Ni, con el PRI a la esquina. Los liderazgos del Movimiento Ciudadano que al percatarse de que había personas a los alrededores presuntamente enviadas a boicotear esa conferencia de prensa, pues se canceló, dijeron que no habían condiciones y así pues evitar un altercado. Tanto el diputado Salomón Czartoryski como el diputado Jorge Álvarez Maynés se retiraron del lugar y bueno, se canceló, empezaron a recoger pues todo lo que habían instalado para la conferencia de prensa y posterior a eso pues llegaron militantes de las juventudes priistas pues a dar su posicionamiento al respecto. Vamos a escuchar parte de lo que fue este momento.
MC, el partido chiquito que hace grandes favores a Morena, fuera máscara, son unos hipócritas. Si en lugar de estar hablando del PRI, estuvieran hablando para que Estado de México y Manolo Jiménez en Coahuila se ganara. Pero es lo único que hace MC, es tratar de mover la información a su conveniencia para realmente hacerle el trabajo a Morena, que no sean unos hipócritas. Es lo único que han hecho.
Bueno, y estas son las declaraciones de la diputada federal Paloma Sánchez al momento en que llegaron al lugar donde pues aún la barda se encontraba cubierta y posterior a que se retiraron, nuevamente regresaron los militantes de Movimiento Ciudadano a develarla. Incluso, bueno, ya hablar de sobre las personas que estaban a los alrededores, Jaime, le pregunté al diputado local Ernesto Alarcón, pues, quiénes eran las personas que nos estaban grabando, que estaban en el lugar, y pues él dijo, bueno, pues adelante, puede hacer usted las denuncias correspondientes, pero bueno, se trataba de jóvenes priistas que estaban alrededor del lugar, pues tomando fotografías y pues para buscar el momento justo llegar a dar pues estas declaraciones.
Y pues ya hay muchas preguntas, ¿no?, que se hacen en torno a esto que iba a anunciar Movimiento Ciudadano. Nosotros queríamos hablar con alguien de los miembros de Movimiento Ciudadano, no corrimos con la suerte de poder tener la versión que ellos plantean sobre esto, Laura, pero ya hay mucho debate en redes sociales de que si esto es hacerle el trabajo a Morena para el Estado de México, ¿por qué hacerlo ahorita y no esperarse a que termine la campaña en el Estado de México? Vaya, es muy extraño lo que está ocurriendo y la pregunta, pues ciertamente es muy válida por los momentos políticos que se está poniendo sobre el contexto de lo que ocurre tanto en el Estado de México, como lo decía esta diputada, en el Estado de Coahuila.
Y justamente, Jaime, ya para concluir, entrevistamos al diputado Salomón Czartoryski, que también han tratado de ser discretos con las declaraciones que van a dar sobre el tema de la barda o de esta convocatoria de no votar por el PRI. Sin embargo, lo que comentó al final fue que van a estar en los próximos días maximizando esta campaña con spots y en otros, a través de otros canales de comunicación, pues su explicación o motivación de su rechazo a esta alianza electoral.
Pues sí, veremos qué es lo que ocurre y también, pues atentos, ¿no?, por el análisis ya de la clase y de los analistas políticos, columnistas y algunos expertos de la vida pública de nuestro país, cuando esto que se iba a estar anunciando el día de hoy se hace pues unos días antes de que sea la jornada electoral del 4 de junio en el Estado de México y en el Estado de Coahuila. Laura, muchas gracias, cuídate y que tengas una excelente tarde y buen inicio de semana.
Gracias, Jaime. Saludos a ti y a toda la audiencia de tu forma.
Juntos con Jaime Núñez.
Este día la farmacéutica Psicofarma inició ya la distribución de medicamentos como el clonazepam, el carbonato de litio, el metilfenidato en farmacias de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Hemos estado muy cerca de Frida Romay Hidalgo, jefa de la causa de salud y bienestar en nosotros y es co-coordinadora del colectivo Cero Desabasto. Frida, nuevamente te saludo, dándole seguimiento a esta comunicación. Ya hablábamos la semana pasada o hace unos días de una decisión de COFEPRIS de liberar algunas cajas, algunos productos. Hoy vemos lo de Psicofarma. ¿Qué sentido tiene todo este movimiento que estamos observando con medicinas que ustedes también han elevado la voz que ha existido desabasto en ello? Frida, qué gusto, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias por el espacio. Y pues, hoy, a diferencia de la última vez que hablamos, las y los pacientes afectados ya pues sienten un respiro. Sin embargo, como tú bien señalaste al principio, esta distribución inició únicamente en tres ciudades, que es Ciudad de México, Monterrey y Ciudad de México, y Guadalajara más bien. Y aún quedan otros medicamentos que de acuerdo a lo que les comunicaron a un grupo de pacientes que fueron a las oficinas de Psicofarma, les dijeron que todavía quedan tres medicamentos que son Adapsique, Amepsique y Leptosique, que se van a empezar a distribuir dentro de 2 o 3 semanas porque su producción está suspendida. Entonces, la lucha continúa y hasta que no haya un abasto total de todos los medicamentos que requieren los pacientes de salud mental, este movimiento no va a dejar de existir.
Frida, esto que estamos, o ante lo que estamos y ante lo que anunció Psicofarma, ¿es en farmacias públicas, farmacias privadas o en ambas?
Es en ambas. De acuerdo a lo que les comentaron a los compañeros que fueran el día de hoy del grupo Medicamentos para Mentes Libres MX, les dijeron que la distribución había quedado 50% público, 50% privado. Así que podemos hacer cuentas. En total, hasta el día de hoy, liberaron un aproximado de 9 millones de cajas de medicamentos. Si nos vamos al 50%, podríamos decir que 4.5 millones de cajas al privado y 4.5 millones al público. Y de las farmacias privadas que le señalaron a los pacientes, son 4 principalmente, que es Farmacias del Ahorro, Farmacias San Pablo, Farmacias Benavide y Farmacias Guadalajara.
Todo esto que estamos observando, Frida, tú has sido muy, muy, muy incisiva en lo que ha ocurrido, has estado muy atenta y no has quitado el dedo del renglón. ¿Es y va en el sentido correcto?
Pues mira, no debería de estar pasando esto en primer lugar, pero por lo menos podemos decir que ya se está resolviendo. Y aquí el reclamo que le hacemos a la COFEPRIS, que es la máxima autoridad regulatoria sanitaria de nuestro país, es que para la próxima vez que tome una medida de esa magnitud, tenga un plan emergente para no dejar en desamparo por meses a millones de pacientes.
Es que ese es el gran tema, ¿no? Que atienden, por ejemplo, lo que ocurrió con PISA y lo que tenía que ver con las acusaciones que hicieron, pues dejaron sin tratamiento contra el cáncer a muchas personas, en particular a pequeños, ¿no?
Así es, y ahorita volvió a pasar. Entonces, para la siguiente que pase, que es muy probable que pase, porque ahorita COFEPRIS ha iniciado una inspecciones a diferentes farmacéuticas, pues espero que ahora sí ya tenga un plan emergente o empiecen a ampliar la política farmacéutica y abrir el mercado para que no sea solo un productor el que tenga el monopolio de ciertos tipos de medicamentos.
Claro, porque se pasa o se toman decisiones o acciones sobre ese, por ejemplo, fabricante, y se rompe toda la cadena y los eslabones que están alrededor de la producción de ello. Por último, Frida, estamos platicando con Frida Romay Hidalgo, jefa de la causa de salud y bienestar en nosotros y co-coordinadora del colectivo Cero Desabasto. El comunicado hoy de Psicofarma dice que, respecto al comunicado del 19 de mayo emitido por la COFEPRIS sobre la liberación de demás medicamentos fabricados por Psicofarma, estaremos informando las fechas de entrega a las farmacias de los sectores público y privado. O sea, todavía viene una segunda etapa de esto.
Exactamente. Van a liberar 3 medicamentos más, de acuerdo a lo que le comentaron a esta comitiva de pacientes, en 2 a 3 semanas, que son Adapsique, Amepsique y Leptosique, y de 3 semanas a 1 mes van a liberar Metadona, Oxicodona y Risperidona.
Bueno, pues vamos a seguir atentos y esperemos que también nos ayudes a ir de la mano en este tema que es muy sensible para muchas, pero muchas familias y muchas personas que requieren tratamientos y que los vieron pues suspendidos, cortados de manera pues así como lo vimos de la noche a la mañana prácticamente. Frida Romay Hidalgo, jefa de la causa de salud y bienestar colectivo, también co-coordinadora del colectivo Cero Desabasto. Gracias por estos minutos, cuídate mucho y excelente inicio de semana.
Gracias a ti. Hasta luego.
Muy buenas tardes. Vamos a la pausa juntos. Hay que regresar con lo que está ocurriendo con el Popocatépetl. Estaremos en el sitio, hablaremos con los expertos. Ya volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias. Juntos.
Bueno, ya regresamos, las 5 de la tarde con 38 minutos, es el tiempo del centro del país. Una versión que comenzó a correr por las redes sociales hace algunas horas implicaba que Germán Larrea, que Grupo México, decían que Grupo México habría ya, se había hecho un lado en su intención de comprar Citibanamex. Decisiones, incluso ahí hacían referencia a una declaración del propio Germán Larrea. Fuentes de la empresa pues señalan que Germán Larrea continúa dentro del proceso de compra de Banamex en el país. Así que esto que se ha dado a conocer en las redes sociales pues no tiene algún asidero de realidad, y señalan las fuentes de la empresa que Germán Larrea continúa en el proceso de la compra de Citi, bueno, de Banamex y de su negocio minorista en el país. Así que vamos a estar muy pendientes. Mucho se había hablado del tema por lo que ocurrió con Grupo México y este tramo de Ferrosur en el Istmo de Tehuantepec, pero bueno, pues fuentes de la empresa destacan que. Y recuerde que es muy importante porque se habló también en algún momento que si existía una u otra versión, porque esto no se daba a conocer a través de un evento relevante de la Bolsa Mexicana de Valores. Y hay que tomar en cuenta, lo platicamos aquí con Luis Miguel González hace unos días, que la compra de Banamex le está haciendo directamente Germán Larrea, sin ser, es el dueño mayoritario de Grupo México, pero lo estaría haciendo directamente él, y por eso, tal motivo, no tendría que haber algún comentario en un evento relevante hacia la Bolsa Mexicana de Valores. Lo que se sabe hasta ahora, veremos qué es lo que sigue en este tema, que sin duda también es muy importante y que lo hemos tenido en este espacio desde hace ya algunos meses.
Juntos con Jaime Núñez.
Vámonos cerca del volcán Popocatépetl hasta Puebla. Andrea Meraz, has estado muy atenta a lo que está ocurriendo con el Coloso. Te saludo y te abrazo. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jaime. Bueno, pues un panorama muy distinto al que reportábamos por la mañana, y es que en este momento la caída de ceniza es excesiva, es muy presente en los pueblos más cercanos al volcán Popocatépetl. Entonces, todavía hasta mediodía era notoria pues la presencia del sol, se podía ver el Popocatépetl de una manera más impresionante, digamos, déjame decirlo así. Pero ya ahorita ya no se ve nada, ya todo está prácticamente cubierto de ceniza. Lo poco que la gente alcanzó a barrer, pues ya lo volvió a cubrir este material. Y es que la intensidad del Popocatépetl se mantiene, hay que recordarlo, está en amarillo, fase 3. Hoy por la tarde llegó hasta Xalcintla el gobernador de Puebla y la titular de Protección Civil Federal, Laura Velázquez, que si bien se había manifestado que se haría un simulacro, eso no sucedió así, sino que hicieron un recorrido por las rutas de evacuación que están implementadas en esas localidades para ir a un albergue más próximo, que sería en Cholula, Puebla, y pues ahí nos comentaban las autoridades que ya se instala este albergue, que tiene una capacidad de recibir al menos 7,000 personas con alimentos, pero que hasta el momento pues no se han implementado pues digamos como estas estrategias más fuertes de prevención, porque todavía pues no aumenta la alarma ni la alerta por esta actividad volcánica. Te decía, pues ahorita la gente está pues esperando a ver qué dicen las autoridades con este mismo reclamo de que se arreglen pues los baches, los topes, que se quiten por las rutas de evacuación. Te decía durante el fin de semana que la señalética pues era prácticamente inexistente porque no se alcanzaba a ver ni en dónde estabas ni por dónde seguías la ruta de evacuación. Al menos ahora, pues ya con este recorrido, la autoridad está quitando esos letreros que ya no son funcionales, seguramente en próximas horas pondrán unos nuevos, y pues con el tema pues del bacheo seguramente tardará un poco también en arreglarse, pero al menos ya es algo que pues la autoridad se ha estado dando cuenta pues hace pues en las últimas horas. Hace unos momentos aquí en Puebla pues se suspendió las operaciones del aeropuerto. Se ha suspendido y venido estas operaciones porque pues la caída de las cenizas pues dificulta pues las operaciones, y pues la recomendación para la gente es usar cubrebocas, y si sale pues a la calle, al aire libre, también usar este tipo de lentes para evitar alguna complicación sanitaria. Sin embargo, pues la vida aquí prácticamente no ha cambiado mucho. La gente sí tiene esta sensación de que es algo relativamente normal, aunque sí se han impresionado algunos tantos, porque ya la caída de la ceniza pues ya ha sido pues constante, y el día de ayer, vaya, fue prácticamente, yo decía, parece lluvia de ceniza porque todo Puebla estaba prácticamente
pues sí,
en gris.
Pero son familias que han convivido con el volcán durante pues generaciones, Andrea. Nosotros lo vemos y nos llama mucho la atención por lo que ocurre, pero ellos están muy habituados a los sonidos, a las maneras en las cuales el volcán pues se manifiesta de vez en vez. Andrea, gracias, abrazo grande, cuídate mucho, buenas tardes.
Hasta luego, buenas tardes.
Juntos con Jaime Núñez.
Y uno de los grandes expertos en temas que tienen que ver con volcanes en la línea telefónica, Carlos Valdés, ingeniero. Él tiene una cuenta de Twitter bien activa y durante los últimos días, ingeniero, ha estado subiendo videos, explicaciones. Qué gusto saludarle, tiempo de no escucharlo. ¿Cómo le van? Buenas tardes.
¿Qué tal, Jaime? Igualmente, qué gusto saludarlo.
¿Ante qué estamos, ingeniero? Un volcán que está así desde hace miles de años. ¿Ante qué estamos?
En efecto, es un volcán que tiene miles de años de haber sido formado. La última parte de su construcción tiene al menos 200.000 años. Yo sé que esto a la gente le parece, sale de nuestro contexto, pero así es un volcán poderoso, es un volcán grande. Nosotros estamos muy familiarizados, los vemos en billetes, los vemos en monedas, los vemos en el escudo de la UNAM, por ejemplo, pero es un volcán al que hay que tenerle mucho respeto. 5.400 metros de altura no es cualquier cosa. Entonces, este volcán claramente lo que está haciendo es una de las razones por las que recibió su nombre. Recordemos que Náhuatl, Popocatépetl, quiere decir montaña que humea. Si se lo pusieron nuestros antepasados, pues quiere decir que también les caía bastante ceniza de vez en cuando, y lo veían humear todo el tiempo. Entonces, lo dices muy bien, los pobladores, los más cercanos, quienes reciben una cantidad más importante de ceniza, de alguna manera están un poco más familiarizados, están un poco más atentos al volcán. Y creo que también hay que reconocer que en efecto, en estas situaciones nos da preocupación, nos da temor, pero el volcán, a final de cuentas, también da vida. En donde están estos pobladores, los campos de cultivo de Puebla, de esa zona, son impresionantes. El acuífero que abaste la ciudad de Puebla y toda esa región se forma debido a que se acumula una gran cantidad de agua cuando llueve en el volcán, porque el volcán hace que los vientos cálidos y húmedos se mezclen con la parte fría de la atmósfera, se condensa y entonces tenemos lluvias. Entonces, pues de repente esto lo podemos ver como un impuesto del volcán, ¿no? Que nos dice, si quieres vivir aquí cerca y gozar de los privilegios, pues te toca pagar en ceniza, ¿no?
en cantidad de ceniza. Oye, Carlos, el tema que tiene o que nos involucra en esta ocasión, ¿hace cuánto hizo erupción el Popocatépetl y de qué tamaño fue esa erupción?
El Popocatépetl tiene como dos ciclos de actividad. Cada 80, 90 años, la última había iniciado en 1917 y terminó más o menos en 1927, unos 10, 9 años. Tiene una periodicidad más o menos con esa forma. Y después tiene 800.000 años, en donde había habido una erupción hace 800 años, en donde cubrió parte de la pirámide de Cholula, la base de la pirámide de Cholula. Cuando uno llega, no es el inicio de la pirámide, el inicio de la pirámide está como 2 metros más abajo de una actividad de un lahar. Pero después vienen las grandes erupciones, que mientras más grandes sean, son más es mucho más el tiempo que tiene que pasar entre ellas. Uh-huh. La última erupción importante y severa fue hace 14.000 años, en donde la Ciudad de México recibe la caída de material, ya no le decimos ceniza, le decimos tefra, son fragmentos pequeños de material, okay. Una capa de aproximadamente 10 centímetros que cubrió todo lo que es la extensión ahora de la cuenca en donde se asienta la Ciudad de México. Entonces, no estamos ante esos eventos, no estamos tampoco probablemente ante los eventos que se repiten cada 800 años, pero sí estamos ante estos eventos frecuentes en donde de alguna manera limpia sus conductos. Este se ha durado más comparado con el último, que fueron 9-10 años. Este ha llevado el triple de tiempo y bueno, afortunadamente la etapa más importante que hemos visto, uh-huh, fue aquel septiembre del año 2000, que culminó el 21 de enero del 2001 con una explosión muy fuerte y muy importante, donde bajaron flujos a los que le llamamos piroclásticos, que, uh-huh, se acercaron a Santiago Xalicintla, pero quedó todavía todo dentro de este radio de exclusión de 12 kilómetros, que consideramos que es un radio muy importante y al menos todavía bastante seguro para la actividad que estamos viendo actualmente.
Estamos platicando con el ingeniero Carlos Valdés. Carlos, sobre la actividad y la actitud que tiene el volcán, permíteme utilizar el término, es un volcán que está en estas condiciones desde 1994. ¿Ha salido de parámetro en estos años o es lo que se espera, lo que la ciencia pues actualmente puede tener ante volcanes como este, como el Etna, como tantos volcanes que están siendo monitoreados igual de importantes que están cerca de zonas urbanas?
No, al principio, cuando inició la crisis aquel 21 de diciembre de 94, Puebla amaneció cubierta por una gran cantidad de ceniza. Y de ahí el volcán tenía estos tremores, estas vibraciones que eran sentidas inclusive por los pobladores cercanos. Eso al no conocer el comportamiento del volcán y al haber visto esta situación de estos tremores y compararlo con otros volcanes, los tremores nos indican que hay un ascenso de material magmático, se sugirió la primera evacuación en ese entonces. Todavía no había tampoco un semáforo de alertamiento volcánico, uh-huh, y la otra actividad importante fue la de diciembre del año 2000, en donde recordaremos que también del 16 de diciembre se pidió que la gente de las poblaciones cercanas, principalmente las de Puebla, Santiago Xalicintla, San Nicolás del Ranchos y San Pedro Benito Juárez, están bastante cerca del volcán, en el límite de los 12 kilómetros, que por precaución evacuaran. Y finalmente el volcán el día 18 de diciembre tiene una actividad más bien de tipo estromboliano, muy vistosa, uh-huh, y después es después la del 21 de diciembre, en la cual el radio de exclusión pues funcionó bastante bien. Y ese es ahora nuestro parámetro. O sea, todo lo que vimos y todas las condiciones que se presentaron antes de esa actividad de diciembre del 2000 sirven para que calibremos qué es lo que está pasando con el volcán. Mientras no se acerque a esos niveles en la sismicidad, en la emisión de gases, en el tipo de contenidos que se observan en los productos como son la ceniza o se monitorean los acuíferos o también se mide el gas que emite, sí, y la parte de deformación del volcán, mientras no lleguemos ahí, estamos nosotros atentos a que no va a pasar algo más como lo que vimos en el 2000. Si hay cambios en los parámetros, pues entonces la situación varía.
Y se tiene que ya tomar otras y diferentes decisiones. Pues, ingeniero Carlos Valdés, siempre es un gusto poderte escuchar y también seguir tus redes sociales porque está muy interesante todo lo que nos estás compartiendo. Gracias por estos minutos y muy atentos a lo que ocurre ahí con el volcán Popocatépetl.
Con mucho gusto, Jaime. Un abrazo para ti y para tu público.
Hasta pronto. Luego. Es el ingeniero Carlos Valdés. Él es experto vulcanólogo. Ha tenido cargos altísimos dentro del sistema y dentro del gobierno federal. Y, por supuesto, hoy, aquí, juntos, en Grupo Fórmula. Hoy en la mañana, en uno de los periódicos de circulación nacional, nos enteramos de algo importante, una suspensión provisional para que la Secretaría de Educación Pública y la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito pues continúen con el proceso de impresión y se garantice haber cumplido con disposiciones legales en la elaboración de los libros. Está en la línea telefónica Israel Sánchez Martínez. Él es el encargado de despacho de la Oficina de la Presidencia de la Unión de Padres de Familia. Israel, qué gusto. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy bien. A ver, ¿ustedes promovieron qué? ¿Una suspensión? ¿Un juicio? ¿Qué es lo que promovieron?
Mira, te pongo un poco el contexto. Los artículos de la Constitución a la Ley de Educación, sobre todo los apartados 128, 133, etcétera, generan, digamos, la certidumbre de que los padres de familia, pero además la comunidad escolar, y háblese comunidad, maestros, obviamente los padres de familia, equipo de pedagogía y demás, puedan tener de primera instancia los materiales y los trabajos con los que se van a iniciar los siguientes ciclos escolares previamente, no solo para socializarlos, sino por si se encuentra algún error de tipo técnico, metodológico, podamos tener ese trabajo. Pero además hay un logro al que no se ha comentado mucho, que es este tema de la participación ciudadana, en nuestro caso como padres de familia, que no nada más se circunscribe a los consejos escolares, sino que también podemos pedir opinión, podemos dar una opinión, perdón, respecto de los contenidos. Y el problema que hemos tenido en estos últimos dos años es que las autoridades en materia educativa federal no nos han escuchado, pese a las constantes llamadas para entablar un diálogo, escritos y demás, pues no hemos tenido respuesta de ellos. Sin embargo, pues sabemos que ya se publicó un libro, que no sabemos quién lo tiene, que deben de estar ya incluso publicados para su revisión, y no hay ese material, por lo menos de que ya deben de estar preparados.
Sí.
Y pues bueno, acudimos a las autoridades en materia de los tribunales para poder pues atender un acercamiento, y bueno, pues esta suspensión obedece a esa serie de cuestionamientos en función de que sea la autoridad que responda qué es, cómo lo ha hecho y en base a qué. Ese es el cuestionamiento principal.
¿Y qué alcance Israel tiene esta decisión que tomó el juez?
Mira, pues de primera instancia yo creo que es un tema que en nuestro derecho como padres de familia, y quiero resaltar esto, que no es un tema de la Unión Nacional, sino es un tema que hemos venido recabando a lo largo del país en los más de 47 comités, en donde la respuesta de los padres es qué es este modelo, qué hacia dónde, qué alcance tiene los libros de texto, porque son temas, a fin de cuentas el libro debe de obedecer una planeación. El problema es que no sabemos nada del contenido de los libros, y eso es algo que hemos venido trabajando. Entonces el tema de la suspensión no obedece a un tema de un capricho de una institución como la Unión, sino más bien es fortalecer este diálogo que no se ha dado.
Nosotros, entiendo.
Para esto no, este cuestionamiento de nosotros nunca ha sido algo nuevo, siempre que hemos encontrado alguna situación a lo largo de décadas que tiene la Unión, pues hemos encontrado por lo menos una mesa donde nos escuchan, planteamos alguna serie de situaciones, sobre todo de tipo didáctico, metodológico, de contenidos y demás, y elaboramos una propuesta. Ya de alguna manera definimos algún alcance de lo que se pueda o no se pueda hacer.
Claro.
El tema es que en esto no hemos recibido respuesta de las autoridades educativas.
Pues vamos a ver qué alcance tiene, y por supuesto atentos al curso que tome esta situación jurídica que se suma a la desaparición de las escuelas de tiempo completo, a detener este plan piloto en 960 escuelas y todo lo que tiene que ver con la evaluación educativa. Así que uno más de todo este largo camino jurídico. Pues Israel Sánchez Martínez, encargado de despacho de la Oficina de la Presidencia de la Unión de Padres de Familia. Gracias, buen inicio de semana, cuídate mucho. Buenas tardes.
Igualmente, muchas gracias, Jaime. Gracias.
Hasta pronto.
Juntos con Jaime Núñez.
Y es así como llegamos al final. Quédense con Azucena Uresti en punto de las 6 de la tarde. A las 7 llega el doctor Leonardo Curcio. Nosotros mañana, ya tarde de martes, juntos de 5 a 6 de la tarde. Muy atentos en Grupo Fórmula a cualquier hora, tanto Telefórmula como Radio Fórmula, con lo que sucede en el Popocatépetl. Gracias. Cuídese mucho.
Contenta, sigue dando vueltas, se
avanza. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.